informado.
Este viernes ha llegado al puerto de Santa Cruz de Tenerife el crucero de lujo que hace unos días rescató en alta mar un cayuco con 68 personas a bordo y 4 cadáveres. Habían salido hace casi 3 semanas de las costas de Mauritania y se calcula que durante la travesía podrían haber fallecido decenas de migrantes. COPE Canarias, Tony Cerdá.
Al final, más de 30 fallecidos en esta embarcación que salió hace 3 semanas de Mauritania con 100 personas y que estaba 17 días a la deriva. La localizó un carguero y Salvamento Marítimo avisó al crucero MS Insignia, que venía de Cabo Verde, y rehizo su camino para rescatar uno a uno a 67 supervivientes y 4 cuerpos sin vida. Además, 2 personas también fallecidas se quedaron en el cayuco. El proceso de rescate fue muy complicado, como cuenta COPE José Antonio Conte, capitán marítimo de Tenerife.
Porque están cansados y porque tienen mucha ansiedad por salir del cayuco. Entonces puede provocar que se caigan al mar, que se escore el cayuco y se dé la vuelta.
Horas dramáticas también para los pasajeros del crucero. Jorge Kutik y Gila Padilla son 2 cruceristas mexicanos que iban a bordo del MS Insignia.
A nosotros nos pidieron que no interviniéramos con una cuerda que no sé cómo llegó la cuerda hacia la barca. Los jalaron al lado del barco.
Y pues sí, fue muy triste, no la pasamos nada bien, pero gracias a Dios se rescató mucha gente.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad.
5 personas más han sido atendidas en diferentes hospitales de Tenerife por deshidratación, aunque su vida no corre peligro.
Y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha defendido la importancia de mantener los vínculos con Argentina en medio de la crisis diplomática abierta desde el cruce de calificativos entre el presidente argentino y el gobierno socialista.
Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza a pesar de discrepancias políticas.
Son palabras de la presidenta madrileña durante la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad a Javier Milei, quien ha aprovechado el acto para dejar un par de referencias a Pedro Sánchez.
Suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda.
Fuera de España, los organizadores de los Juegos Olímpicos han indicado que el agua del río Sena no es apta para el baño por sus elevados niveles de contaminación, según los últimos análisis. A falta de 1.5 meses de la competición olímpica, la organización sigue mostrándose optimista sobre el desarrollo de las pruebas de natación en el río.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Portugal se juega hoy la primera plaza ante Turquía. Carlos Martínez Brea.
Este sábado, Cristiano Ronaldo y Joao Félix se miden a la Turquía liderada por Arda Güler para adelantarse en la fase de grupos. Francia y Países Bajos empataron a 0 con un Mbappé que no jugó ni un minuto y con un gol anulado de Xavi Simons. Esto dijo Tchouaméni en el micrófono de José Manuel Oliva en la cadena COPE.
Bien, como he dicho hace mucho tiempo que no he jugado en un partido, pero he trabajado mucho para estar aquí hoy. Y vamos a continuar a seguir y hacer todo para ganar partidos.
Ucrania ganó a Eslovaquia 1-2 y victoria de Austria-Polonia 1-3. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 3 partidos. Georgia-República Checa a las 3, Turquía-Portugal a las 6 y Bélgica-Rumanía a las 9 de la noche. Málaga y Nástic de Tarragona se juegan el ascenso a segunda. Los andaluces llevan ventaja en la ida 2-1 a las 8:30 el partido. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Mónmelo a las 12:30, libres 3 y a las 4 la clasificación.
Sigues escuchando COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, hay que seguir avanzando. Quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando ahora, que finaliza el turno, a la gente que está cansada, a la gente que está protegiéndonos, a la gente que está en los cuarteles, a la gente que está en los hospitales, a la gente que se está recuperando. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte a esa cantidad de personas que nos escuchan cada madrugada aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y seguro que si os preguntamos a los ponedores si en alguna ocasión habéis tenido en los últimos días algún tipo de molestia, pues la gran mayoría diríais que habéis tenido, pues sí, algún dolor. Que sí, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, quizá un dolor de piernas, dolor de garganta. Yo estoy siempre con dolor de garganta. Claro, es muy raro, sobre todo llegando a ciertas edades, que no haya en algún momento de la semana en el que no tengamos algún tipo de dolor, que tengamos algo de lo que quejarnos. Claro, es una cuestión que interfiere en nuestra vida y que en ocasiones nos puede alterar las rutinas. Bueno, pues ahora tienes que imaginarte que podemos combatir todo esto sin necesidad de atiborrarnos a pastillas. Resulta que la doctora Carla Méndez es doctora en biología molecular, también es especialista en epigenética y microbiota, además de experta en alimentación basada en vegetales y en hábitos saludables. La doctora Carla Méndez está poniendo las calles en este momento con nosotros. Buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de escucharte porque es súper interesante lo que he leído en tus publicaciones y sobre todo la importancia de comenzar por lo más básico. ¿Qué es el dolor, Carla? ¿De dónde proviene el dolor?
El dolor es una señal de alerta de nuestro cuerpo que nos dice que algo no está funcionando bien y proviene de muchos sitios, tal vez de una alimentación inadecuada, de unos hábitos no saludables, de mucho estrés emocional. Y todos nos están diciendo con esa sensación, esa señal de dolor, sea un día o muchos días al año, que tenemos que cambiar algo.
Claro, porque me imagino que, no sé, el sistema inmunológico, ¿tiene algo que ver con el dolor o no tiene nada que ver, Carla?
El sistema inmunológico es un sistema que tenemos en el cuerpo para reparar la inflamación que tenemos dentro, por muchas razones. ¿Y qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico va a atacar bacterias, virus y parásitos que pueden estar generando dolores o inflamación en el cuerpo. Por lo tanto, siempre va a ser fundamental tener un sistema inmunológico fuerte para que si viene un estrés, ya sea por alguna infección o por algún estrés emocional o tener una alimentación no adecuada, podamos deshacernos de esa inflamación y, por supuesto, despedirnos del dolor.
Es que claro, yo estoy pensando que claro, hablar con una doctora sobre el dolor es algo lógico y encima tener la suerte de poder hacerlo en este programa de radio que lo escuchan tantas personas en la cadena COPE, pero es que además la doctora Carla Méndez acaba de publicar un libro muy interesante que se titula, que se llama Despídete del dolor, y es un libro, bueno, pues en el que nos descubre la alimentación antiinflamatoria basada en vegetales. Yo no sé, doctora, si hay estudios que diferencien entre hombres y mujeres, lo digo más que nada por si depende de nuestro sexo el que podamos tener más o menos problemas con el dolor.
De hecho, sí, no hay igualdad de género en el dolor frente a los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos más dolor y, de hecho, al menos el doble de dolor dependiendo de la enfermedad o del síntoma. Y tenemos más dolores por muchas razones. Las mujeres tenemos variaciones de nuestros ciclos infradiano, que tenemos la regla, tenemos la ovulación, y esa producción de hormonas femeninas básicamente hace que nuestra percepción del dolor sea diferente. También las mujeres estamos más cercanas a tener más toxinas en nuestro cuerpo, por ejemplo, con más maquillajes, más jabones, más cosas que nos ponemos en el pelo, en las uñas, en la piel, y sobre todo que nuestro cerebro, maravilloso el de las mujeres, pensamos de una forma diferente, también vosotros lo sabéis seguramente,
sí,
y eso hace que procesemos las emociones de una forma diferente, tal vez mucho más intensa que los hombres, y eso todo hace que nuestra percepción del dolor también sea mucho mayor que los hombres.
Doctora, ¿cuáles suelen ser los dolores más frecuentes? Y sobre todo, ¿cuántos tipos de dolores hay?
Hay muchos tipos de dolores y siempre podemos tener una clasificación muy científica que habla sobre el dolor nociplástico, nociceptivo y neuronal. El nociceptivo es cuando nos damos un golpe en la mano, nos quemamos o algo así y sentimos dolor porque se dañó un tejido. Cuando tenemos dolor tipo neurológico es que la neurona se dañó y nos duele porque el impulso nervioso está afectado. Luego tenemos el dolor nociplástico, que es nuestra interpretación de la realidad. Me di un golpe, algo me pasó, pero la forma como yo veo la vida hace que se incremente el dolor muchísimo más. Pero luego eso en el día a día lo podemos ver de miles de maneras. De repente tengo una migraña por aquí, tengo un achaque en la espalda baja, de repente lo podemos ver, me duelen las articulaciones, tengo dolor de regla, la mayoría de las mujeres en su etapa fértil tienen dolores de regla, claro. Y hay muchos otros, o me duele el diente, por ejemplo, o me duele el oído, o me duele el ojo. Son muchos tipos de dolores donde vemos esa percepción de los diferentes tipos de dolores que tenemos en el cuerpo.
Doctora, qué interesante, la verdad que es súper interesante. ¿Y qué tanto por ciento del dolor está relacionado con nuestro estilo de vida? Lo digo más que nada porque en la portada del libro aparece un vegetal que me encanta, que es el brócoli, y es donde se ve una mano precisamente cogiendo eso, un trozo de brócoli.
Correcto. El dolor tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Y a mí me gusta comentar que nuestra alimentación, nuestros hábitos y nuestras emociones es el estilo de vida que genera dolor. Si empezamos por la alimentación, comemos muchísimos procesados, muchas azúcares, muchas harinas, incluso carnes procesadas. La mayoría de las personas no tolera los lácteos, por ejemplo, y les sienta mal el gluten, por ejemplo, y ya ni hablar de todas las cosas que tienen preservantes, colorantes y cosas así, ¿no? Entonces, vivimos en una alimentación desconectada de lo no procesado. Y le tenemos miedo a la fruta, le tenemos miedo a la verdura y no le tenemos miedo a las patatas fritas, ¿vale? Y luego, a nivel de estilo de vida, vivimos en unos ordenadores donde no nos movemos, donde no recibimos sol al día y tal vez hemos dejado a un lado incluso la conexión a tierra. Entonces, eso genera una serie de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo que de repente vivimos estresados, tenemos traumas en la vida, hace que todo se sume y genere dolor e inflamación.
Súper interesante, en Poniendo las Calles, estamos hablando con la doctora que además ha escrito un libro que vamos a gozar un montón y vamos a aprender muchísimo, ¿no? Es la doctora Carla Méndez, que está poniendo las calles con nosotros. El libro se llama Despídete del Dolor, donde estás escribiendo en este libro precisamente que la alimentación es la base para que todo lo demás funcione. Claro, comer sano es verdad, doctora, que nos ayuda a no enfermar, pero si no, no sé, también me imagino que uno se podrá curar.
Mira, a nivel científico se sabe que mientras más plantas comas, más variedad de frutas y verduras con menos procesamiento, puedes prevenir y revertir enfermedades crónicas. ¿Eh? Siempre partimos del hecho de que mientras hagamos prevención, muchísimo mejor. Pero a nivel científico sabemos que la alimentación basada en vegetales puede revertir condiciones como la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, incluso deterioro cognitivo, por ejemplo, la demencia. Y cuando hablamos de cáncer, no solamente previene comer más verduras y más vegetales y frutas sin procesar, sino que también puede revertir procesos de crecimiento neoplásico.
Claro, ahora mismo los ponedores, cuando tocamos temas de salud, doctora, los ponedores, claro, lógicamente, lo entiendo perfectamente, mandan preguntas porque estarán interesados en el tener la respuesta por parte de alguien que sea experto, ¿no? Me dice Soraya, que lo está escuchando desde Fuenlabrada, me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a la doctora qué nutrientes son los que mejor nos pueden ayudar a bajar la inflamación? Esto es interesantísimo.
Hay una gran cantidad de nutrientes antiinflamatorios que tienen las plantas y entre ellos podemos nombrar miles de moléculas, pero a mí me gusta trasladarlo a algo que la gente pueda identificar en el supermercado, ¿ok? Y hablamos sobre la familia de las crucíferas. Ese brócoli, el coliflor, la kale, el repollo, las coles de Bruselas tienen compuestos maravillosos como el sulforafano o el trihindolcarbinol que hace que nuestro hígado desintoxique toxinas. Luego hablamos, por ejemplo, de las alliums, las cebollas, los puerros, los ajos, maravillosos para combatir virus, parásitos y bacterias. Luego de repente tenemos cilantro, perejil, apio, que tienen unos componentes, por ejemplo, apigenina, que nos ayudan a eliminar metales pesados del cuerpo y nos dan mucha más vitamina C. Y luego, por ejemplo, tenemos a nivel de las setas, los champiñones, las semillas como las de lino, que tienen lignanos que nos hacen regularizar muchísimo mejor nuestra microbiota y nuestras hormonas, y la fruta no la dejemos al lado, de claro, todos los colores y de temporada.
Y además del producto, doctora, yo creo que es esencial la forma en que se elabora. Y eso digo yo que también está muy, muy bien tratado en el libro, porque lo he estado leyendo y me ha parecido muy interesante. Me gustaría, doctora, que nos contara a los ponedores cómo debemos cocinar la comida para que nos ayude en el dolor.
Lo menos posible. Bueno, y si partimos bien de ese hecho, básicamente queremos comer la menor cantidad de procesamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante comer cosas que no estén tan cocinadas. Es importante hacer un balance entre lo crudo y lo cocinado. ¿Por qué? Porque la vitamina C, que todos hemos oído que es maravillosa para el sistema inmune, es termolábil. Y entonces cuando nosotros cocinamos esas espinacas o esas crucíferas, estamos disminuyendo la cantidad de vitamina C que nos estamos comiendo. Entonces tenemos que encontrar un balance entre lo crudo y lo cocido, pero sobre todo poner en mente de que las cosas que están hechas a la barbacoa también generan una serie de compuestos inflamatorios. Si freímos cosas en aceite también generan una serie de compuestos inflamatorios. Por lo tanto, mi recomendación de cocinar primero es no cocines muchas cosas como la fruta y muchas verduras, pero si vas a cocinar, que sea al vapor, que sea al horno, o saltear sin aceite.
saltear sin aceite. Qué interesante. Claro, es que cuando estamos hablando de estos ejemplos, doctora, estamos hablando de ciencia y de experiencia propia, porque yo me he leído tu historia. A ti, por ejemplo, el dolor, doctora, te cambió la vida. ¿No es así? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué te pasó?
A mí me gusta decir que el dolor me salvó la vida, ¿ok? Yo cuando tenía 30 años me diagnosticaron un cáncer de mama, la cual hice todos los tratamientos convencionales y los efectos secundarios me generaron dolor crónico, migrañas, artritis, fatiga crónica y muchos otros efectos. Y yo acepté ese dolor porque mi cuerpo estaba demasiado tóxico, pero no sabía cómo hacer las cosas. Cuando me di cuenta a nivel científico que había médicos en Estados Unidos que estaban aplicando este tipo de alimentación, que básicamente es poner un poco de lógica, es los alimentos que generan, que tienen más nutrientes son las verduras y las frutas. A los 10 días el dolor crónico de las articulaciones había bajado 80%. Y allí me di cuenta que tenía que seguir avanzando. Al día de hoy llevo menos de 35 síntomas crónicos ya superados, no tomo ninguna medicación y libre de cáncer, por supuesto.
¿Sabe lo que pasa, doctora? Que lo que nos sucede es que nos hemos acostumbrado a que la respuesta sea como inmediata y claro, con este tipo de tratamientos tenemos que tener algo de más de paciencia, ¿no? Me gustaría saber en cuánto tiempo vamos a notar que la dieta está funcionando para el dolor o contra el dolor.
Mira, a mí me gusta decir lo que estabas diciendo de la medicación, que es una estrategia que queremos utilizar a nuestro favor, pero lo que ha generado la enfermedad se ha generado durante meses y años. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de paciencia. Hay personas que en 8 días no van a notar diferencias, pero sí a los 15 días, sí de repente a un mes, sí de repente a 2 meses. Cuando hablamos de estilo de vida, básicamente lo que queremos es dar pasos seguros que anclemos a nuestro día a día y que mantengamos toda la vida de esa manera.
Me imagino, doctora, que lo que tendríamos que hacer todo el mundo es saber diferenciar y también entender que, bueno, pues que el dolor es un síntoma y no una enfermedad, ¿verdad?
Totalmente. Y hay que entender que el dolor es algo bueno, porque te está comunicando que algo no está funcionando dentro de ti. Llamémoslo la alimentación, llamemos sueño, llamemos que no tenemos suficiente sol o no estamos rodeados de las personas que nos van a hacer sentir bien. Es una serie de cosas que hace que el dolor nos esté diciendo, hey, aquí presta atención.
Lo has comentado un par de veces, doctora. Además de la alimentación, escribes muy bien en el libro sobre los beneficios que nos aporta el sol. ¿Cuáles son esos beneficios y cuál debe ser la dosis correcta? Porque claro, también nos han dicho y nos han demostrado que no hay que olvidar que mucha exposición al sol no es nada bueno para la piel.
Eso va a depender de que cómo sea tu piel y del sitio del mundo donde vivas, ¿vale? Y la estación del año donde estés. Básicamente lo que queremos es tomar sol porque esos haces ultravioletas van a producir una reacción biológica en nuestro cuerpo que va a activar la producción de vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para que tu sistema inmune funcione bien, tus huesos funcionen bien y tú tengas energía. Lo vemos en los países nórdicos. En el momento que deja de haber sol, la gente se deprime. Por lo tanto, esas personas incluso tienen tratamiento de luz con una lámpara para que sus emociones empiecen a regularizarse muchísimo mejor. ¿Cuándo tomar sol? Idealmente durante todo el día. Es decir, nuestra melatonina, que hace que nuestro cuerpo se desinflame, se produce si tenemos suficiente sol desde la mañana. ¿Qué recomendaría yo? Que te levantes y estés 10 minutos al menos en la mañana con el sol. Te quites los zapatos, estés en contacto con el sol. Al mediodía, sal aunque sea unos 5 minutos o así que te dé el sol en los brazos, en las piernas, en el cuello. Y al final del día, está en contacto con el atardecer, que también va a regularizar tu ritmo circadiano.
Qué interesante, qué sencillo y a veces qué complicado lo que se nos plantean para que tengamos una vida un poquito mejor y mucho más saludable. Doctora, tengo que ir terminando. Recomiéndanos, dinos, por ejemplo, cómo poder hacer un buen zumo de apio.
Me encanta. El zumo de apio solamente se hace con apio. Si tú tienes un extractor, básicamente lo que haces es lavar mucho apio y lo pasas por el extractor y separas la fibra del zumo y te lo bebes inmediatamente. Elixir antiinflamatorio.
¿Y cómo puedo hacer un buen batido verde?
El batido verde, para mí, ideal, tiene varias cosas. La lechuga o el verde que te guste, que puede ser hasta espinacas, lleva semillas de linaza porque tiene ácidos grasos omega 3, lleva brócoli para que tu hígado empiece a activar la fase 2 de desintoxicación hepática y lleva un poco de fruta, la que te guste, bayas, bananas, mangos, fresas, la que sea, lo bates todo y puede ser un alimento bastante antiinflamatorio.
Qué maravilla de testimonio y de momento de radio nos ha regalado, doctora. Es verdad que la noche en ocasiones nos duele, pero fíjate, hoy hemos encontrado algunos remedios para paliar ese dolor. Doctora Carla Méndez Losi, gracias por habernos acompañado en Poniendo las Calles, en COPE.
Gracias a ti. Si cada día te echo
más de menos. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Creo que olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido. Quiero decirte que fue de verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, solo velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero. Estás tan lejos, me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte. Engañar, si van 2 años ya y no puedo olvidarte. ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué grande. ¿Por qué no estás durmiendo como una persona normal?
Porque estoy aquí haciendo envases de plástico. ¿Envase? Que a lo que nos dedicamos aquí en Granada.
Anda, qué bien. ¿Y qué tipo de envase haces?
Pues hacemos de lejía y de alimentación.
Ah, muy bien. Y claro, me imagino que un envase de lejía no vale para un envase de alimentación.
No, tienen que estar por separado. Tenemos 2 naves, una de ellas se dedica nada más que a la alimentación y la otra parte es de, digamos, de limpieza, de lejía, amoníaco.
Qué bien. ¿Y tú ahora mismo en cuál te encuentras?
Me encuentro ahora mismo en la de alimentación.
Muy bien. ¿Y alimentación, por ejemplo, un envase, un tupper para guardar unas croquetas?
No, son lo que es el envase de, estamos haciendo envases de aceite. Nos dedicamos a lo que es el aceite, de 5 litros, de litro, litro y medio.
¿Vosotros sois los culpables del precio del aceite de oliva?
No, no. Por desgracia, no.
O sea, que tú ahora estás ahí con una garrafita de 5 litros, ¿no?
Sí, tenemos una máquina, trabajamos en cadena. Uh-huh. Y nada, estás pendiente de los envases, que vaya todo bien, su gramaje, que no vaya... A lo que es pendiente de la máquina.
Ya ves, y claro, me imagino que esas son las botellas que os encargan grandes marcas comerciales.
Sí.
Y se fabrican ahí en Granada y un ponedor como tú, Javier, ahora mismo a las 2:51 las está fabricando.
Las estamos fabricando. De hecho, van a salir ahora para las 6 de la mañana, tenemos a la espera de un trailer para cargarlas, para que se van, creo que para Huelva o cosas así.
Madre mía. ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo, a lo que te dedicas?
Pues no se da uno cuenta hasta que lo hace uno.
Sí, pues nada, tienes que saber que mucha gente se toma el aceite porque tú te lo has currado y has hecho el envase donde recogerlo.
Pues sí.
Y eso está muy bien. Y de cosas así de para envases de, bueno, de limpieza, esos son más delicados, ¿no? Tiene que ser a lo mejor un poquito más grueso.
Sí, Sí, depende del gramaje, de como te pida el cliente, porque por ejemplo no te vale cualquier, porque esto va por preforma, lo que trabajamos nosotros es de preforma. Y en el, lo que es donde está la zona de limpieza, que es de polietileno, no se pueden mezclar. Es decir, que lo que es alimentación tiene que estar separado de la lejía, porque no son, uno va con grano y los otros son claro, como preforma, son como una bombillita que hay que ir dándole calor, pasan por un horno, luego llegan a la sopladora y un robot te la va colocando en la cinta hasta que llega a la bandeja.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Javier, y cada día los productos de limpieza tienen, y hacen bien, ¿eh? Tienen como un botón, o sea, un botón, un tapón mucho más complicado de abrir. O sea, me parece un buen método de seguridad, sobre todo para los más pequeños.
Claro, para el tema, así es. Para el tema de seguridad de los pequeños y para el tema de que no... Tú imagínate que si no estuviera bien precisado, en el momento del manejo, del movimiento a llevarlo de transporte, cuando eso está lleno, eso pilla una presión, y más claro, con las temperaturas más altas, el claro, líquido empieza a ensanchar, suelta como una sustancia sí, que hace que el envase se infle, y si no está bien sellado, pues imagínate que tú lo tocas a la hora de cogerlo en el centro de comercio
claro,
y te da sin querer en un ojo, y eso es un problema tanto para el fabricante como el que se dedica a envasarlo.
Claro, yo no sé, a lo mejor me equivoco, no tiene nada que ver, pero yo como me imagino toda esa producción es que hay como una gran piscina de plástico líquido que se vierte en un molde, ahí sale la botella y luego pasa en una cadena a otro espacio de la fábrica y ya luego se le etiqueta. No sé, ¿cómo es ese entorno tuyo?
Pues nosotros esto viene en cajas, viene en unas performas, unas cajas, dependiendo de los kilos, es que no sé exactamente ahora mismo, que no sé cuánto viene exactamente de cantidad de kilos, uh-huh, eso se vierte, coge una máquina, lo vierte en una torba y va subiéndolo por una cinta. Luego cae por una línea que van colocándose rectas y ya un brazo va cogiendo de dos en dos y la va poniendo en un portaperformance. Entonces portaperformance pasa por el horno, le da una temperatura y hasta que llega a lo que digamos lo que es el morde, sopla y ya está el bote. Tú imagínate una bombillilla sin
sí,
alargar,
sí,
pues cuando le da calor, pues sale el bote.
Claro.
Y ya simplemente se va poniendo en la cinta y va... Llega la cinta, llega a una caja, se lo coge otro brazo, otra máquina, un robot, lo coloca por fila y cuando tiene ya la bandeja completa, avanza hacia adelante hasta que termina de hacer el palet, que van a 7 u 8 de altura, dependiendo si se va a cargar en un camión normal o si se va a cargar en un trailer.
Ya.
Porque la altura es diferente.
Bueno, nosotros aquí máquinas no tenemos muchas, tenemos micrófonos y una impresora para hacer los diplomas y a mano te vamos a hacer el tuyo y te lo vamos a enviar, vamos, en cuanto se pueda. Javier, gracias por poner las calles con nosotros, que pases una feliz madrugada currando y levantando España.
Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias, Pulpo y Bea.
Gracias, hermano, que vaya muy
bien.
Buenas
noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Se acabó! ¡No, España 1-0!
España pasa a octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tu concepto del amor es una porquería. ¿O será que a lo mejor tú a mí no me querías? Un Oscar, actor del año, un experto en hacerme daño, y yo era solo un extra en toda tu movida. La última función se acabó y se quedó mi silla vacía. Nadie te aplaudió, tu guión no salió como tú querías. Todo eso fue pura ficción, no hubo ni cámara ni acción. Tu última vas a arrepentirte, otra como yo nunca vas a conseguirte. No te lo digo ni con rabia, Ni me la soy de sabia, pero para mí esto ya parece un chiste. Y no te di la vida entera para ser tu premio de consolación y hacerlo todo a tu manera, solo para ser tu segunda opción. Yo que te di la vida entera pensando que eras uno en un millón, haciendo todo a tu manera, solo para ser tu segunda opción. La última función se acabó y se quedó mi silla vacía. Nadie te aplaudió, tu guión no salió como tú querías. Todo eso fue pura ficción, no hubo ni cámara ni acción. Tu última todo el amor es una porquería.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de temas tan misteriosos y terroríficos que a mí se me eriza el vello de los brazos solamente de pensarlo. Y claro, el que se dedica a investigar todas estas cuestiones, siempre de manera efectiva, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores queridos, que son muchos y muchos y cada vez más.
Fíjate, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico. Hoy toca hablar de una que se refiere que algo nos importa muy poco. Vamos, que nos importa un pimiento.
Bueno, pues sí, la expresión proviene, fíjate, del mundo de la pintura, que no te lo esperabas.
No, para nada.
Bueno, pues más concretamente de la pintura de bodegones y naturalezas muertas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque con la explosión de este género pictórico hacia el siglo XVII, bueno, pues los artistas buscaban cada vez más el virtuosismo en cada una de sus telas, hay que decirlo, no solo en la composición de sus imágenes, sino en la recreación de todas las texturas de los objetos que se iban representando pues en los cuadros, ¿no? Bueno, es por este motivo que los pintores pues adoraban pintar granadas, limones y todos estos frutos que cuya superficie pues fuera una especie de desafío a la hora de ser reflejada fielmente. Claro, que fueran rugosos, que tuvieran, bueno, que fueran difíciles de pintar. Pero ¿qué pasa? Que una de las verduras que no gozó de esta fortuna fue el pimiento.
¿Por qué?
Porque, claro, podría haber sido, en cambio, una gran novedad, considerando su llegada a Europa solo después de su importación desde América. ¿Y por qué? Porque la superficie del pimiento es tersa, brillante y casi por completo monocroma. Hay que decirlo, no ofrecía ningún atractivo a los pintores de bodegones, que rara vez los incluyeron en sus cuadros. Si no, tú fíjate, un día vas al Prado y a ver si encuentras un pimiento.
No.
Bueno, alguna habrá.
No lo he visto, ¿eh?
Bueno, por eso en este gremio comenzó a utilizarse la expresión me importa un pimiento propio, pues por la inutilidad de la verdura para sus creaciones.
Pues fíjate, no valdrá para pintarlo, pero a las comidas, desde luego, el pimiento les da siempre un sabor buenísimo.
Yo le echo a todas.
A mí me gusta mucho el pimiento. Ahora, ya de mayor, me gusta más que antes, porque antes me sentaba bastante mal.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no contar otro día.
No, ¿verdad? El arroz con pimiento rojo al principio me sentaba fatal. Y ahora no me importa, ahora ya me lo como doblado. No hay ningún problema.
Está, ala, venga.
Qué gozada.
Pimiento.
Vamos a continuar con nuestro tema central. En esta ocasión nos vamos a ir a Galicia, que ya empieza la gente a peregrinar por el Camino de Santiago. Claro, con el buen tiempo, y es lógico, ¿no? Es un momento perfecto para recordar algunos misterios de esta región.
Pues sí, Pulpo. Galicia está cargada de leyendas y misterios suficientes para rellenar horas y horas de programación. Bueno, hoy nos vamos a centrar en algunos de estos lugares míticos por unas y otras razones. Ya lo sabes, porque Galiza calidade. O Galiza calidade, como dicen ellos.
Galiza calidade. Bueno, sin ninguna duda. Pues fíjate, ahora vamos a hablar de un misterio y a su vez de un milagro. En esta ocasión nos detenemos en Ocebreiro para hablar de la leyenda de su santo grial, que también tiene uno, como en el de la Catedral de Valencia.
Bueno, por ejemplo, el de Montserrat. Hay varios santos griales aquí que en España. Bueno, pues la historia del santo grial de Ocebreiro nace de una leyenda que tuvo lugar en este pueblo en el año 836, concretamente, y que está recogida por diferentes fuentes históricas de gran importancia. Bueno, según esta leyenda, Había un día que era tormentoso de invierno, había nevado, estaba nevando. Juan Satín, vecino del pueblo, fue hasta el monasterio de San Geraldo de Aurillac para celebrar la Eucaristía. Bueno, pues esto cogió por sorpresa a su monje debido al mal tiempo que hacía ese día. De hecho, estaba solo completamente en la iglesia. Estaba en la misa, llegó el monje y claro, al ver el monje se dio cuenta de que el vecino había entrado al monasterio para celebrar esta misa. Este le reprochó que solo había venido a ver un poco de pan y un poco de vino, despreciando el esfuerzo que este había hecho para poder ir. Pues ¿sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Que justo después de ese momento, la hostia se convirtió en carne, mientras que el cáliz se llenó de sangre como señal de aprecio al hombre que había llegado y dejando en evidencia el mal comportamiento del monje.
Y además, de contar todo este milagro, José, la leyenda también habla sobre la Virgen situada sobre el altar del monasterio.
Sí, sí, porque rindió un homenaje al vecino de Cebreiro al presenciar este milagro. ¿Qué hizo ella? Pues en aquel momento se colocó de rodillas, inclinó su cabeza en señal de respeto, posición que, por cierto, todavía conserva. Si vais al monasterio lo podréis ver. Bueno, pues años después de que esto ocurriera y como la leyenda se fue extendiendo cada vez más por toda España, los Reyes Católicos, nada menos, fueron a visitar esta zona del municipio de Piedrafita en el año 1486. Bueno, pues según se cuenta, la reina Isabel quiso llevarse el cáliz antes de volver a la corte. Sin embargo, un extraño suceso hizo que lo devolvieran al monasterio y que incluso le regalara un relicario donde poder conservarlo.
Claro, y además hay que decir que en la actualidad el monasterio de San Geraldo de Aurillac sigue conservando este cáliz del siglo XII,
sí.
Además del relicario que la reina Isabel I de Castilla le regaló. Cuidado.
Efectivamente, mira, fíjate que los peregrinos que llegan de camino francés y todo tipo de turistas que llegan a la zona pueden observarlos en exposición, sobre todo los días 8 y 9 de septiembre, que es cuando se conmemora este milagro. Bueno, pues en relación con su nombre, si bien este cáliz es conocido como el Santo Grial de Ocebreiro, según un experto llamado Matthew Koeffler, este vínculo es generado por una confusión lingüística, porque se confundía con San Geraldo Aurillac. El Santo Grial, en vez de Santo Grial, hubiera sido San Giral, que sería San Geraldo, por lo tanto, que sea un santo que se venera en el pueblo. Por lo tanto, es una equivocación histórica y se supone que no es el Santo Cáliz, aunque en Ocebreiro aseguran que sí, ¿eh?
Desde luego que sí. Claro, es decir, que el sitio hay que visitarlo, sea o no cierto lo del Santo Cáliz. Si te parece, José, vamos a seguir adelante para hablar de arqueología. Pero además, arqueología muy, muy, muy antigua. Y nos detenemos en Barreiros, en Lugo, en la parroquia de Santiago de Reinante, para hablar de una construcción sorprendente que se ha dado en llamar Stonehenge gallego.
Bueno, todo el mundo tiene Stonehenge inglés en mente, son monolitos gigantes que son visitados por miles de turistas al año. Bueno, pues en Galicia hay otro que no vamos a ser menos. Aquí tenemos de todo, en pequeño o en grande, pero tenemos de todo. Bueno, pues esto se lo he preguntado yo, por cierto, a Carlos Gabriel Fernández, que ha escrito un libro llamado 50 lugares sagrados de Galicia, de Editorial Cidonia, y que ha dedicado, fíjate, uno de los capítulos a este tema, al Stonehenge gallego.
A ver, ¿qué te ha contado?
En 2006, durante las obras de la autovía del Cantábrico, se descubrió en la provincia de Lugo, en el norte, concretamente en Santiago de Reinante, en Barreiros, lo que sería el primer henge descubierto en la península bética. Es decir, los henge son unas construcciones típicas de las islas británicas, el más famoso es Stonehenge, pero que no se conocía ninguna en la península ibérica. Pues este, que se descubrió en Barreiros, tiene de 34 metros, 3.700 años y es conocido como Arroda. En principio se creía que era un castro, una de esas típicas ciudadelas prerromanas que abundan en Galicia, por lo tanto no se habían hecho excavaciones, pero este es el primer henge que se encuentra en la península ibérica, que eran lugares de reunión tanto ritual como social como religiosos, y podían a través de determinadas piedras medir la posición del sol y saber las estaciones, lo cual era importante para una sociedad agrícola. Es muy anterior a la presencia de los castros.
Hombre, sin duda es un lugar que nos tenemos que apuntar para visitar. Y vamos a ir sin más rodeos al Monte do Pindo, que se encuentra en Carnota, en la provincia de La Coruña. Es un lugar misterioso, un lugar repleto de leyendas de todo tipo, Y esto nos llama mucho la atención, José.
Sí, mira, además de su belleza y particular relieve, el Monte de Opindo es conocido por la multitud de historias y leyendas que giran alrededor de él. Bueno, por ejemplo, como el caso de las piedras del Monte Pindo, cuenta la leyenda que la disposición de las piedras del monte en vertical y con formas que recuerdan a personas son en realidad, fíjate, los espíritus de los druidas, como no aquí en Galicia, druidas y héroes celtas que para permanecer toda la eternidad en este mágico monte pues tomaron forma de piedra. De ahí el nombre del Olimpo Celta por el que es conocida esta mole granítica. Entonces este conjunto de piedras llama la atención una, la que más sobresale y a la cual se le ha bautizado como druida. Dicen que al colocarte frente a ella, ya no sé si vais y hacéis esto, hacer una pregunta, aparecerá en la mente una respuesta a lo que se estaba preguntando. Es lo que sea, ¿eh?
Sí, sí, no, esto llama muchísimo la atención, sobre todo porque hay otra leyenda que tiene que ver con el agua bendita y que no es otra cosa que el agua que se puede encontrar en algunos lugares del monte.
Bueno, sí, eso en Amoa, es el punto más alto del monte, aparecen varias oquedades fruto de la composición química del granito. Bueno, pues en esta se acumula agua debido a su profundidad y según la leyenda, después de una gran tormenta, el agua que se queda depositada en estos huecos pues está bendecida por los dioses y tiene propiedades mágicas. Además, si se recoge agua de 7 oquedades distintas, las propiedades de estas son aún más fuertes y para que esto funcione se debe recoger el agua con las manos y de rodillas mirando al oeste.
¡Hala, qué bueno, ¿no?
Tú piénsalo, tienes que llevar una brújula para saberlo.
Claro, si bueno, no, nada. Ahora ya en el iPhone normalmente hay brújula también.
Puedes llevar el teléfono, lo que quieras. Bueno, otras historias cuentan que en este misterioso lugar se hacían rituales celtas y que los matrimonios estériles acudían a la cumbre del Monte Pindo para tener descendencia pues también con este agua, relacionado con el agua, claro.
¿Dónde encuentras todas estas cosas que nos volvemos locos todos?
Pues investigando, visitando, recorriendo, pues en la vida del nómada, qué sé yo.
Pues que sepas que hay más leyendas en el Monte de Opindo, como por ejemplo la de Acoba, da casa da Xoana, mira de la marinera,
mira cómo sabes gallego,
el pulpo a la gallega.
Bueno, se parece fijo. En este mismo monte se encuentra una cueva de acceso complicado llamada, como tú has dicho, o Reverte Demos. A pesar de situarse en una de las rutas más desconocidas del Monte Pindo, la vinculación de esta cueva con mitos y leyendas es muy interesante, muy misteriosa y por supuesto que merece la pena visitarla, porque cuenta la leyenda que hace muchos siglos las meigas hacían acalarres durante la noche de San Juan allí y que al finalizar se montaban en sus escobas para recorrer este maravilloso paraje volando sobre ellas. Bueno, pero además de esta existen también otras leyendas alrededor de la cova, por ejemplo, como sus espíritus y los mouras como protagonistas. Según estas historias mitológicas, a esta recóndita cueva acudían muchos lugareños para buscar remedios que les quitaran maldiciones como los aires de espíritus que por allí vagaban. Y por otro lado, se cree que además de espíritus, las mouras habitaban entre las rocas y desde allí intentaban enamorar y persuadir a algunas de las personas que pasaban por allí. Las mouras son como, digamos, como espíritus que están debajo de la tierra. Mouras viene de mora.
De mora, muy bien. Y luego además hay otra leyenda que tiene que ver con la mítica reina Lupa, que es uno de los personajes, se podría decir, más conocidos de la mitología gallega.
Sí, sin ninguna duda. Tiene mucho que ver, por cierto, con Santiago Apóstol. Bueno, pero eso es otra historia. Cuenta que las piedras con forma de gigantes que se encuentran llegando a la cima del Monte Pindo son en realidad unos guerreros que defendían hace algunos siglos a la reina Lupa, una reina que controlaba los montes situados en las regiones de Finisterrae, considerado el fin del mundo en esa época, donde ya habitaba, por cierto. Además de la belleza natural de Monte Pindo, alrededor de él se puede disfrutar también de muchos municipios como Carnota, Corcubión, Fisterra, Muros. Bueno, y aprovechamos para recomendar la gastronomía gallega, que nos gusta a todos.
Qué bien se come en Galicia.
Vaya, y se come y en cantidad.
Qué pasada Galicia.
Yo no he visto pinchos más, digamos, copiosos que en Galicia.
Sí, o sea, no. ¿Exagerados?
Exagerados.
¿Qué dices?
De León para arriba ya, digamos que come bien.
Joder, qué interesante. Sí. Bueno, está claro que hay que ir al Monte de Opindo y alrededores, sí o sí. Pero si te parece, Talavera, vamos a continuar con estos lugares que son muy mágicos de Galicia. Porque ahora nos tenemos que acercar hasta la ribera de Piquín, que está en Lugo, donde hay una iglesia muy interesante, de hecho, la llaman la iglesia de las cinco calaveras. Ya estás con tus cositas de miedo.
No, pero tampoco da mucho miedo. Bueno, porque es que aquí en Galicia, más que miedo, es, digamos, misterio. Bueno, pues he aprovechado la coyuntura para preguntarle a Carlos Gabriel Fernández, también por el particular. Mira, esto me ha contado.
A ver.
En el ayuntamiento de Ribeira de Piquín, ahí en el este de la provincia de Lugo, se encuentra una iglesia que tiene una curiosa ornamentación, por llamarle de alguna manera. En el pórtico hay cinco calaveras incrustadas en la pared, que miran hacia la puerta de entrada de la iglesia. Ninguna de ellas tiene la quijada, están puestas cuatro de ellas en forma de cuadrado, dispuestas en forma de cuadrado, y una quinta más arriba en triángulo con las dos superiores. Y hay muchas teorías sobre qué significa o de quién eran estas calaveras, ya que no se recuerda ni hay constancia escrita de nada. Se dice que, una leyenda dice que eran los miembros de una misma familia que murieron ahogados en el río, pero luego hay otras posibilidades de que, por un lado, de que fueran los antiguos fundadores del monasterio que existía allí. También está la posibilidad de que sea una advertencia a los fieles de la fragilidad de la vida, por lo tanto, que debían conservar las virtudes cristianas, incluso la marcación de un osario, ya que en ese pórtico hubo en la antigüedad enterramientos.
Bueno, es otro lugar sorprendente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pinta muy bien, pinta muy bien. Pues fíjate, ahora vamos a hacer escala en Oval, que también merece la pena. Eso está en A Coruña. Y es que este es un lugar muy encantador, o mejor dicho, tan encantador que merece la pena conocer esa fuente milagrosa de Santa Margarida.
Sí, tanto el templo como la fuente son maravillosos. Bueno, el manantial tiene una particularidad porque es doblemente milagroso, según dice la tradición. Parece ser que los dos caños de la fuente tienen atributos diferentes. Uno es el de Santa Margarida, cuyas aguas son recomendadas contra el meigallo. El meigallo, digamos, el hechizo de las meigas, de las brujas, los hechizos y el mal parto, mientras que el otro caño está relacionado con Santa Lucía, por lo que es adecuado para tratar temas de la vista.
Ah.
Exactamente. Bueno, la tema es toda de piedra, tiene un relieve, un grabado de la Cruz de Malta de la Orden de San Juan, y que da la custodia del santuario de San Andrés de Teixidó durante siglos, y está posiblemente relacionado con un hospital de peregrinos que había por allí por el siglo XVIII más o menos.
Esto me llama muchísimo la atención. Fíjate, yo ya tengo todo apuntado para mi próximo viaje este año a Galicia, que será en el mes de agosto, por cierto, ahí lo dejo.
Pero me está contando que te vas a ir a Galicia.
Sí, sí, hacia el 7-8 y voy a estar ahí 3 o 4 días en Coruña, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Pues ya sabes, ahí te esperamos.
Desde luego que sí. Y lo mismo también me apunto a hacer el Camino de Santiago con Carlos Herrera, así
oye,
que...
ahora se lo dices.
Hombre, claro, ya a ver cómo podemos sumar, ¿no? Que se dice ahora, ¿no?
Sí, sumar.
Sumar, pero sumando de los de verdad.
Eso digo yo, si va a sumar como la otra, que no, va restando.
No, ese vamos restando, efectivamente.
Sí.
Hay que terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto hay que hablar de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Hay que hablar esta noche sobre un caso muy extraño ocurrido en Cuba, y es el ataque sónico a la embajada de Estados Unidos en 2017.
Pues sí, mira, esto fue en septiembre de ese año. Estados Unidos evacuó, fíjate, a parte del personal y a todas las familias de su embajada en Cuba debido, fíjate, a evidencias de un extraño ataque sónico. Pues desde hace un año, 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense habían sufrido, fíjate, habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza, de confusión mental debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o la habitación de su hotel. ¿Pero qué pasaba? La gente no sabía lo que era. Bueno, inmediatamente los medios pensaron que había la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida.
Claro.
Bueno, los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo pulpo, pero sin signos de haber sufrido contusión externa.
Esto es tremendo. Es decir, que claro, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe, por lo que se podía deducir.
Evidente, se veía directamente. Bueno, pues efectivamente, era un gran misterio. El gobierno cubano negó haber atacado a la embajada. La CIA reconocía que no conocía ningún arma que pueda causar dichos efectos. Bueno, pues un par de empleados pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, los expertos concluyeron que eran, fíjate, el canto del grillo antillano de la especie Neurogrillus celerinictus. Atención, que es especialmente molesto y fuerte. Sin embargo, el caso no se dio por cerrado porque otras víctimas aseguran que no oyeron ningún sonido mientras sufrían el ataque, y por cierto, se han producido un par de casos similares en China en el año 2018.
Joder, sorprendente misterio el que rescatamos hoy en el recuerdo. José Talavera, muchas gracias por habernos dado esta lección de historias y sobre todo de hablarnos de esta tierra tan maravillosa como es Galicia. Siempre nos sorprende.
Sí, una maravilla.
Cuídate mucho y nada, te seguiremos en tus redes sociales.
Eso, ahí estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo muy grande.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace unos días conocimos la muerte de cuatro españoles en dos países considerados peligrosos. El fotógrafo catalán Toni Espadas falleció en un tiroteo en Etiopía y falleció cuando estaba rodando con un equipo de televisión chileno. Y también Ramón, Susana y Elena, que estaban de turismo en Afganistán, también fueron tiroteados.
Dos sucesos que nos llegaron con pocos días de diferencia y que se produjeron en dos países, Afganistán y Etiopía, que figuran en la lista de destinos a los que el gobierno español aconseja no ir. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho textualmente que se desaconseja muy seriamente viajar por Afganistán bajo cualquier circunstancia, ya que existe un alto riesgo para la vida, así como altas posibilidades de sufrir un secuestro en todo el país. Es más, nuestro gobierno recuerda que no será responsable bajo ningún concepto de los daños o perjuicios que pudieran sufrir las personas que viajen a este país. Una advertencia que extiende tanto a las grandes ciudades, incluida Kabul, como a las provincias, donde el nivel de inseguridad es muy, muy elevado. Además, quita bastante las ganas de visitar Afganistán porque considera que la oferta cultural que ofrece el país es casi inexistente. No hay posibilidades de ocio ni de hacer turismo y la disponibilidad de hoteles y restaurantes para extranjeros es muy escasa. Desaconseja también a los españoles que acudan a locales públicos ante el grave riesgo de atentados, y en el caso de Etiopía, el ministerio no es tan duro como cuando habla de Afganistán, pero también alerta de lo peligroso que es, aunque considera que su capital, Addis Abeba, es más segura que otras capitales africanas. La estabilidad se está deteriorando al compás del crecimiento económico.
Tanto la población local como los visitantes, es verdad que suelen ser objeto de asaltos nocturnos tanto en la calle como en sus casas, normalmente sin uso de violencia, y es que en el último año se está experimentando un auge de los asaltos callejeros violentos, y por todo ello el gobierno español está desaconsejando caminar solo por la noche en este país y pide extremar siempre las medidas de seguridad.
Estos dos destinos no son los únicos que el gobierno español ha puesto en su lista negra. Esta se completa con nombres como Siria, Irak, Yemen, Níger, Mali, Nigeria y la República Democrática del Congo, especialmente el este y noreste del país. Tampoco aconseja ahora mismo viajar a Ucrania, Rusia, Israel o la Franja de Gaza, por lo los conflictos bélicos que están sufriendo, y cita países en los que la seguridad está comprometida por la inestabilidad política que vive actualmente el país, como es el caso de Irán, Líbano, Sudán del Sur, Somalia, la región africana del Sahel y República Centroafricana. Por el contrario, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje siguen siendo Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.
Así que, ponedores, ojo con los destinos peligrosos, a donde, pese a todo, siguen llegando turistas. Pablo Strubel, experto en viajes, explica que el turista que opta por estos destinos no busca el riesgo, sino más bien conocer esos países que han estado cerrados. Así al menos explica cómo preparar todos estos viajes.
Hay que informarse muy bien, ir bien equipado y bien, digamos, arropado de gente que conozca el contexto local lo más posible.
Es más, asegura que este tipo de viajeros busca algo más. Les mueve el afán de curiosidad y conocer en profundidad esos países antes que otros países, pues, más turísticos.
Gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. No nos basta muchas veces con conocer o leer a través de los medios de comunicación lo que nos cuentan que suceden en los países, muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona y bueno, desgraciadamente en ocasiones pues suceden, bueno, atentados como suceden en muchos otros países del mundo.
Y sobre Afganistán dice que lleva 30 y casi 40 años de guerras civiles y extranjeras, pero que con los talibanes, a pesar de todo, había una cierta calma.
O sea, Afganistán, en el caso concreto, es un país que desde hace 30 o 40 años estaba sumido en guerras civiles y guerras con potencias extranjeras, y ahora, desde los últimos dos años, estaba, a pesar de los talibanes, pues con una relativa estabilidad, a pesar de, bueno, lo que dicen y advertían el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Yo ya te digo, Pulpo, que a mí, la verdad, no me atrae nada ir a esos países. Lo mejor es, organizarlo con agencias locales y empresas del país de origen, que son los que mejor se conocen la realidad que se van a encontrar los turistas. Pablo considera que son ellos los que conocen las vicisitudes del país, y es fundamental, aunque la mala suerte se puede encontrar en esos países e incluso en los más seguros.
Ir de manera independiente o en solitario puede ser más seguro, pero por otro lado, ir acompañado de una agencia que conozca al terreno, esté al día de lo que está sucediendo, sepa por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, pues es lo mejor. No obstante, pues bueno, eso no quita que pueda haber situaciones de mala suerte, como las puede suceder en Europa, Estados Unidos o demás, en las que haya un chiflado o un grupo de terroristas chiflados que decida atentar contra los turistas.
Y además da consejos muy importantes: flexibilidad y discreción en los países menos seguros.
Muy importante ser muy flexible en ese itinerario, porque si estamos en zonas que son potencialmente volátiles, que pueda haber conflictos, que pueda haber manifestaciones, que pueda haber circunstancias que cambien la seguridad local muy concreta en un momento dado, es muy importante saber adaptarse y poder variar el itinerario, y siempre hacerlo con mucha discreción, porque cuanta menos información se dé al entorno, pues más seguro se viajará.
Y la discreción, sobre todo el que viaja solo, tiene que estar comunicado, pero de una manera discreta, no solo en los viajes peligrosos, porque claro, nunca se sabe.
El que viaja en solitario, ahí sí que es más importante pues poder comunicarse o estar comunicado de alguna manera, pero diría yo que no pública, efectivamente, en sitios, y ya no estamos hablando de estas listas de países que habéis citado, sino en general en un viaje, y te vas a meter en una zona, digamos, donde pueda haber guerrillas o pueda haber riesgos de secuestro, que pasa en muchos más países del planeta, pues hay que, bueno, ser más discreto, sobre todo en cuanto a lo que la gente pueda saber de nuestro itinerario.
Yo no hago ningún viaje sin seguro, aunque me vaya por España, porque es que no puedo imaginarme lo que costará un seguro. Pero es que te tiene que cubrir en el caso de que necesites ayuda en el extranjero, y si nos ocurre algo y necesitamos un médico, si nos extravían la maleta o si necesitamos un abogado, pues siempre es bueno contar con un seguro de viaje, especialmente cuando vamos a un país peligroso, aunque el que viaja a estos países va muy bien documentado. Pablo insiste en el seguro en este tipo de viajes.
Todo el mundo que va organizado a estos países complicados con agencias está muy bien informado y saben muy bien que están haciendo una actividad de riesgo. Creo que no es un turismo convencional, la gente sabe muy bien dónde se mete, y ir con un buen seguro de viajes es fundamental, desde luego, para empezar, para cubrir todos los gastos derivados de una repatriación en caso de fallecimiento, que son muy elevados.
Pues ya sabéis, ponedores, sobre todo los del espíritu viajero, tenedlo claro: viaje bien planificado y sobre todo asegurado. Y hay que evitar siempre los países que el Ministerio de Asuntos Exteriores está considerando peligrosos.
Pero yo ya no quiero esperar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No siento desde la escuela. Y mi corazón, con el beso que le diste, por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Nos falta. Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla. Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así lo siento desde la escuela. Y mi corazón, con el beso que me diste, por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti,
sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. También te pasa por la cabeza. Hay cosas que se hacen que no se piensan. Y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza. Hay cosas que se hacen que no se piensan. Y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza. Hay cosas que
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.